Muchos son los engaños y estafas que se cometen a diario contra personas inocentes o desesperadas que intentan de cualquier forma encontrar una solución a sus problemas. Llegar a esos momentos de desesperación es un beneficio para toda aquella gente que está preparada para aprovecharse de la situación. Y es que últimamente existe una nueva moda para atraer a esas personas que necesitan ayuda y sacar el mayor provecho de ellas. Hablamos de este caso concreto de las falsas santerías y magias africanas. Intentando vender algo que no resulta, estas personas se hacen llamar sacerdotes, magos o santeros con el fin de sacar el máximo partido al asunto. Para intentar descubrir a estas personas y saber en qué tipo de personajes se puede uno encontrar o confiar en lo que se refiere a la magia, contamos en el día de hoy con José Luis Caballero, periodista y escritor. José Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Contamos también en este tiempo de radio con el sacerdote Juan Casa. Él es experto en religiones africanas. Juan, bienvenido, Juan. Contamos también con en este tiempo de radio con el escritor y especialista en candomblé, como es Francesc Guillemif. Tú eres un especialista en candomblé, estás muy metido en el mundo de la magia africana, de la religión, mejor dicho, africana, yoruba y compañía. Cuando coges una revista del sector, por ejemplo, y ves lo que se ofrecen esas revistas con nombres tan concretos, tan especiales, diciendo que la gran panacea y la gran solución es un trabajo de magia venido de Allende de los Mares, ¿tú qué piensas? Que entiendo que tú eres un religioso de tu religión y que eso incluso te puede llegar a molestar.
Sí, mira, a mí me molesta un poco porque me gustaría puntualizar, o sea, más que una religión, todas estas cosas son tradiciones. Tradiciones, ellos mismos, los auténticos, no lo quieren llamar una religión. Es una tradición, una manera de vivir, una manera de enfocar su vida, de realizarse en el medio en el que les ha tocado vivir. Es muy difícil salir de estos países y implantarlo en otro sitio. Es una moda que, por desgracia, todo esto pues ha ido implantándose aquí en Occidente. No digo que todos sean malos ni que todos sean personas pues que lo hacen en beneficio exclusivamente del lucro, ¿no? Pero sí que la mayoría pues vienen aquí a engañar, a mistificar estos temas, porque si todo fuera tan fácil, la vida sería muy diferente, ¿eh?
Entendemos, Francesc, que las personas que se dedican a estos menesteres y tienen ese contacto con los muertos, desde el punto de vista de la santería, por ejemplo, diferentes parcelas religiosas como sería la Quimbanda, el Candomblé, la Umbanda, etcétera, etcétera, tenéis un trato directo con los fallecidos, con muertos.
Bueno, ¿no? Esto varía según la línea. Es que esto es muy extenso para poderlo explicar así. Intentaré resumirlo, ¿no? Sí. El trato principal es con los muertos, con los espíritus, supuestamente, de entidades, de personas fallecidas, que, bueno, pues tienen contacto a través de una serie de rituales con los humanos, ¿no? Esto, supuestamente, cada uno tiene su manera de verlo y sus creencias. Pero, en realidad, lo que se trata es de estar en contacto con los orishas, con las energías de la naturaleza.
Si
se llaman orishas.
Orishas. Si yo tengo, por ejemplo, un problema económico y voy a un señor de los que se anuncian en diferentes medios, estoy viendo algunos nombres que hasta el nombre me daría a mí incluso miedo, o pensaría que si es un cómic extraído de alguna viñeta de Forges, por ejemplo, porque son nombres que verdaderamente a mí no me crean confianza. Solamente hay que cogerse la revista para ver de lo que estamos viendo. Yo no sé si estas personas tienen papeles, están legalizados y se montan su chiringuito y empiezan a ponerse cuatro anuncios y a partir de ahí a tomarle el pelo a la gente. Pero si verdaderamente esa magia, entre comillas, existe para otras personas, por ejemplo, imaginemos que yo voy a pedir a un señor de estos que me haga pues un ritual mágico para conseguir prosperidad. Si veo que ese señor pues vive en, entre comillas y con perdón, en un trozo de choza aquí en España, ¿qué prosperidad me va a dar ese señor a mí? Primero se habría buscado la prosperidad con sus santos y sus muertos para poderla entregar luego a los demás. Digo yo, es una pregunta.
Sí, es una pregunta muy 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 bien hecha, que también merece su respuesta concreta, ¿no? Realmente estas personas vienen aquí para ganarse la vida. No sé si están con papeles o no, esto sería hacer un juicio temerario.
Sí.
Ojalá estén todos pues aquí con tal como marca la ley, pero yo creo que la gran mayoría no lo están, porque aparecen y desaparecen. La única reseña que dejan es un móvil o algún teléfono pues fijo, pero por regla general no lo sueles encontrar casi nunca en el mismo sitio. Van apareciendo y desapareciendo porque van haciendo la ruta de diferentes sitios en España, van a un sitio, van a otro.
Gente que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, que dicen, yo allí soy famosísimo, salgo en medios de comunicación en Estados Unidos, en la radio, en la tele,
sí,
y soy aquí la
pero
gran...
Es que en Estados Unidos sale, los medios de comunicación son de bastante fácil acceso, no pagan a nadie,
sí.
no pagan a nadie, la única publicidad que tienes es salir en un medio de comunicación, bueno, pues vale, esto no quiere decir nada, o sea, cualquier excéntrico, cualquier persona que haga una cosa fuera de lo normal sale en un medio de comunicación,
claro.
En Estados Unidos, ¿no? Pero y aquí en España también, porque solo falta ver las televisiones, ¿no?
Padre.
Lo que están diciendo y lo poco que hay que hacer para salir en un medio de comunicación, pero realmente no hay que hacerles caso, o sea, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, la persona que viene aquí y está viviendo pues en una choza y no está viviendo en un sitio fijo, realmente pues no es de confianza, no es de confianza. Yo siempre he dicho, y aquí en tu programa y en otros, que si alguien quiere acceder a estas personas o a estos sistemas, que no digo que no funcionen porque realmente son efectivos, hay que ir por regla general al país de origen.
Vamos a ir al país de origen con nuestro particular sacerdote experto en la materia, como es el padre Joan Casa. Joan, estás ahí, ¿no? ¿Qué relación hay, tú que conoces perfectamente el mundo de lo que estamos hoy contemplando? Has viajado por esos mundos, por África, conoces perfectamente las religiones animistas, las africanas. ¿Qué hay de cierto en toda esa magia que nos están vendiendo en España? ¿Y qué hay de verdad con la verdadera magia, con aquellos rituales que ahí profesan?
Pues me parece que poca cosa, porque realmente eso de la habilidad para ganarse la vida y para situarse es poderosa. Y en este ambiente nuestro, yo creo que la mayoría de cosas son falsas, porque son tan diferentes. A pesar de que en África, por lo menos lo que yo viví durante 25 años, vi que hay unas especialidades, los llamábamos especialistas, y normalmente distinguen ellos muy bien el verdadero del falso. Y cuando es un charlatán, el mismo poblado se ríe de ellos y los echa y deben ir a otro sitio. O sea, si no hay una garantía por parte, digamos, de los sabios del poblado, ya normalmente no se deben tener en cuenta. Y va entrando, porque eso va hace como bola de nieve, los trucos para poder llamar la atención, para poder ser considerados y ir a lugares donde se les desconoce. Por tanto, realmente me parece que en nuestro caso y en España, pocos pueden ser auténticos, no están en su lugar apropiado, no tienen los controles, digamos así, entre comillas, porque en África todo es impreciso, pero hay unos controles que vienen por parte de los ancianos, de los jefes de poblado, de los experimentados, de sus mismos colegas que están en otros poblados. Aquí es imposible eso, y entonces sí, creo que a 90% de casos, si no más, es un engaño, es un timo como tantos.
Porque estos señores que se ofrecen, por ejemplo, en España, Joan, padre, en concreto, ¿tienen algo de tradición de aquello? ¿Han aprendido algo? ¿No saben absolutamente nada y se ponen un título y además y al mundo del comercio? ¿O de verdad hay alguna palabra que exprese verdaderamente o algún tipo de sentimiento o de ritual que hayan aprendido en aquellas tierras que solucione este problema? ¿O en aquellas tierras no se hace nada de esto y el trueque es, bueno, a cambio de que mis ovejas, mis vacas no se mueran, te voy a regalar 3 gallinas? ¿Cómo funciona eso?
Sí, es complicado, ¿eh? Porque no hay manuales, es decir, no hay cosas establecidas, y en África justamente lo que impera siempre es la imprecisión. Nunca puedes saber exactamente. Mira, hay 3.000 tribus, y más o menos, y suponen 3.000 culturas, y por tanto mucha clase de gente especialista, y el propio de la tribu, aquel es conocido, es controlado, se ha formado, ha tenido sus antecesores o sus familiares o sus ancestros que le han transmitido una auténtica sabiduría. Pero aquí algo saben, porque no se ponen en eso si no tienen intuición de que les podrá dar un poco de medios de vida. Pero tienen una cultura global, han viajado, seguramente que no han sido aceptados como buenos en su lugar de origen, y entonces, ya dando vueltas por el mundo, utilizarán los ritos que ellos conozcan, y eso sí puede tener una base, digamos, porque la sacan de algún sitio. Probablemente que también van haciendo una cosa aquí, otra de allí y otra de allí. Como nosotros no podemos controlar, o los de aquí son imposibles, les es imposible controlar lo que vive una tribu o una religión determinada, o bien unas costumbres, porque también pienso que esa religión no tiene ningún sistema, simplemente son unas tradiciones, han tenido éxito en algo, ellos conocen otros colegas, otros compañeros o antiguos que habían vivido, de los cuales sus padres o sus abuelos hablan, y mira, sirviéndose de algo que en algún sitio, en algún momento ha tenido éxito, pues intentan y lo proclaman aquí. Y después son psicólogos, ciertamente, conocen a la gente, saben cómo deben responder, ven la necesidad del que está delante, ven qué quiere que se le responda, porque en eso sí son hábiles, y es la habilidad que tienen para explotar situaciones de personas credibles o que viven situaciones difíciles y que se agarran al fuego ardiente.
Para todas aquellas personas que buscan una solución con estos supuestos profesionales, que no digo que haya alguien que verdaderamente él mismo se crea o ella misma se crea lo que está anunciando, ¿no? Y que aquello funcione, que eso sería otro punto y aparte, ¿no? ¿Qué le diría a esas personas que cuando llaman a estos señores les piden 6.000 euros, 8.000, 10.000 euros, millones de las antiguas pesetas para solucionar un problema de salud, un problema de amor, un amarre, aquellos amarres que dicen, es que yo te voy a amarrar a tu pareja para que la consigas, que hacen aquellos rituales, ya no hablo de sangrientos, de matar animales, sino rituales escatológicos utilizando, pues, cosas que de la mujer, de la señora, incluso del marido, para que la otra persona en una infusión pues pueda bebérselo?
Sí, pues que no se fiara. Me parece que es un engaño grande. Y mira, se hace que las personas a veces sufrimos situaciones que daríamos cualquier cosa para poderlas solucionar. Pero la vida trae ella misma la solución de muchos problemas, y hay unas fuerzas vitales que tenemos todos y en los cuales debemos confiar. No viene de fuera una solución a un problema profundo, íntimo, normalmente nunca viene de fuera. La debe encontrar dentro, y la vida misma nos da esa solución, y más si tenemos fe. Los que tienen fe saben que pueden apoyarse en principios que ayudan, que le serenan a uno, que le dan garantía, digamos, por lo menos moral, de que al fin siempre el bien vencerá, y de que uno debe confiar que después de momentos malos, y después de un túnel, y después de una noche, viene un día, vienen los momentos buenos y viene la luz.
Pues padre Joan Casa, experto en religiones africanas, porque ha viajado por todo el mundo y conoce perfectamente todas estas tradiciones, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Pues gracias a ustedes.
José Luis Caballero, tú eres periodista, eres escritor, trabajas en medios de comunicación. Entiendo que todas estas cosas a ti te tienen que asombrar muchísimo, ¿no?
Bueno, me asombran y en cierto modo me divierten, porque partiendo de la base de que vivimos en una sociedad mercantil en la que todo se compra y se vende, resulta que hay gente que tiene una gran imaginación para encontrarse el modo de ganarse la vida, para explotar las debilidades ajenas, y me parece, en cierto modo, pues de una gran perspicacia. desde luego que desde mi punto de vista escéptico, y lo siento, pues no me puedo creer nada de esto, porque estoy absolutamente convencido de que no existe ese mundo espiritual, los muertos están bien muertos, y difícilmente se puede hablar con algo que no existe.
Tú cuando ves en un anuncio, por ejemplo, de una revista cualquiera del sector que dice ayuda a resolver diversos problemas, no hay problemas sin solución, con rapidez y garantía, el maestro chamán africano, gran medium espiritual mágico, poderes naturales, 26 años de experiencia en todos los campos de alta magia africana, ayuda a resolver todo tipo de problemas, por muy difíciles que sean, enfermedades crónicas, de droga, tabaco, cáncer, sida, problemas matrimoniales, recuperar... Claro. ¿Qué piensas, Francés? Tú también la pregunta también irá para ti, sí. Pero vamos, permíteme que bueno, se lo diga José Luis Caballero.
Bueno, yo veo ahí una gran operación de marketing, bien hecha, bastante inteligente y dirigida a una necesidad que evidentemente existe. Hay gente que tiene muchos problemas. La mayoría de estos problemas que cita ahí son realmente problemas personales y psicológicos, más que problemas prácticos que se solucionan de otras maneras, creo yo. Pero realmente se está dirigiendo a personas que tienen... probablemente un problema de soledad, un problema de falta de cultura, un problema de conocimiento de hacia dónde puede acudir, se siente solo, se siente vulnerable, y entonces este marketing está dirigido a ese tipo de personas que probablemente responderán.
¿Quieres decir que personas que los más desprotegidos sería la gente que no tiene pues unas miras amplias, una cultura muy fuerte arraigada, con una estructura pues... social importante, no hablo de económica, sino hablo desde el punto de vista de la...
Sí, yo creo que sí. Personas que tienen una especial debilidad en este sentido, ¿no? Hace poco he conocido un caso de unos muchachos jóvenes inmigrantes de América del Sur que, siendo católicos y bien metidos en la fe cristiana, sin ningún otro tipo de creencias, y tenían un niño enfermo, y en lugar de mandarlo al médico, pues le ponen una corbata alrededor del cuello, porque esa corbata ha pasado por el santuario de no sé qué virgen en no sé qué lugar, para que el niño se cure la neumonía con la corbata puesta. Entonces, claro, esto básicamente es una incultura, pero también es una necesidad, porque allá en el lugar donde esta gente vivía, el médico más cercano estaba a 200 kilómetros y alguna solución había que darle a la enfermedad. Entonces, claro, a esto yo creo que le debemos dar el nombre que tiene, que es precariedad, que es incultura, que es falta de medios... Y pienso que a este tipo de personas es a las que se dirige este tipo de publicidad.
Francesc.
Sí, mira, yo tengo dos puntos aquí que se me han ido ocurriendo mientras he oído hablar a los compañeros. Primero, que todo este tema de las magias realmente sirven como un efecto placebo. Tú imagínate que una persona llega a un sitio determinado a través de un anuncio que se lo han recomendado, en fin, por lo que sea, y allí le prometen que van a solucionar su problema, el grave, menos grave, en fin, cada uno se sabe sus cosas, ¿no? Empiezan a tocar los tambores, dos o tres médiums vestidas de blanco o del color que sea, rojo o negro, entran supuestamente, o no, en trance, en un estado alterado de conciencia, a algunas se le ponen los ojos en blanco, otro empieza a fumar puros, se come un puro y sopla pues ron por el aire, le matan tres gallinas o tres pollos en la cabeza. Esta persona, por poca sugestión que tenga, mínimamente, su mente empezará a originar algún sistema de curación, entre comillas, para salir del problema, de la angustia o de lo que le haya llevado a aquel sitio, ¿no? No digo que las cosas no funcionen. Yo he visto cosas muy fuertes a lo largo de 26 años de estudios de las religiones animistas.
Estás hablando,
¿no?,
de un efecto placebo.
Un efecto placebo, totalmente.
Me estás diciendo que entonces la magia en sí, esa magia no existe.
Hablo
que existe es un poco la intención del señor que viene a visitar.
De la mayoría de las magias. Son efectos placebo. Hay que ser muy psicólogo, hay que tener pues el ambiente psíquico adecuado, en fin... todo lo necesario, incluso hay que irse a la montaña. Oye, aquí en la prensa a veces vemos pues gente de que, bueno, artículos que salen que, bueno, pues la Guardia Civil o un guardia forestal ha encontrado en la pared de un cementerio 12 animales muertos con velas y tal, y dentro unas vasijas con nombres de personas a las que se quería perjudicar. Esto, tengo artículos en casa, ¿no?, que hablan de este tema. es un placebo.
Es un placebo.
Totalmente, totalmente.
Francesc, en España hay un culto también a la magia, la magia de la naturaleza, la de los wiccas, la de los druidas, la genuina española, porque está
la bruja sabia, la farillera, esto aquí, pues lo tenemos
como en cualquier latitud,
como en cualquier sitio, pero
los vikingos tenían sus runas,
ya te he dicho
sus
que
historias.
En principio esto funciona hasta cierto punto.
Cada latitud tiene sus magos, sus videntes y tal, pero es curioso porque que ha pasado lo mismo que con la religión africana cuando llegó a otras tierras, que existía ese
sincretismo, tocar yo de la religión africana.
Porque, claro, una cosa es el sincretismo, el querer intentar darle un nombre a esos santos, pues Yemanjá, Oshun, etcétera, pues con San Onofre, con la Virgen del Mar, etcétera, etcétera, ¿no?
Buscar... es un tema ya histórico.
Correcto. Pero es que aquí en España hay una tradición ya mágica. Entonces, esas personas que se dedican a esa magia española empiezan ahora a hablar con palabras santeras. Empiezan ahora a hacer también esos rituales sin haberse movido de su barrio, de su localidad, de su provincia.
Es que han visto el éxito.
Han visto la gallina de los huevos de oro.
Sí.
O sea, me quieres decir, José Luis se ríe, me quieres decir que esas personas que hablan dicen, uy, pues Yemanjá, o que tienen un santo de Yemanjá de la Virgen del Mar.
Sí, aquí les regalan un santito y lo
de. Es gente que han oído campanas, que no tienen ni idea y piensan que eso también les va a beneficiar y hacen rituales mágicos que, bueno, es como el que se come una bolsa de patatas.
Más o menos.
Es que yo creo que hay una cosa importante que supongo que tú estarás de acuerdo, que la humanidad proviene de África, del centro de África. Y entonces nos estamos encontrando ahora que cuando aparecen estos personajes del centro de África que llegan a Europa buscando trabajo, con estas creencias ancestrales antiquísimas, en realidad nos estamos viendo a nosotros mismos hace miles de años.
En los ibocásicos está...
Estamos retornando otra vez a esos orígenes que ya hemos perdido, que nuestra memoria ya no llega a eso, pero lo estamos viendo que vuelven otra vez. Estas personas que llegan aquí ahora, en su cultura, en sus tradiciones, en su arraigo a la tierra, están como hace miles de años, como el ser humano estaba hace miles de años y así vivía. Entonces, claro, ¿esto qué significado tiene? Yo creo que esto tiene el significado de que para nosotros las religiones que vivimos en nuestra sociedad occidental, opulenta, desarrollada y tal, estas religiones se han desprestigiado, han perdido en gran medida la capacidad que tenían de ayudarnos o de convencernos o de hacernos trascender de nuestra propia vida más allá de la muerte a la que todos tememos, ¿no? Se ha perdido ese prestigio que tenían. Hoy en día nos encontramos con que la Iglesia Católica pues tiene una actitud totalmente conservadora, tiene una actitud que se niega al derecho al divorcio, se niega al derecho de las mujeres a abortar, se niega a todo desarrollo que lleve al hombre a ser feliz en la tierra sin necesidad de esperar a morirse. Entonces todo esto ha desprestigiado a nuestra Iglesia Católica y creo que a todas las confesiones cristianas y en parte también al Islam, lo ha desprestigiado de tal manera que las personas que siguen teniendo esa necesidad espiritual son capaces de retrotraer, de volverse otra vez atrás y volver a esas creencias ancestrales que tenían antepasados hace 10.000 años
o
20.000.
Sí, mira, ahora nos está llegando el tema de la religión, de la religión africana, porque la santería sudamericana, bueno, centroamericana, afroamerindia, que les gusta llamar a ellos, está bastante, bastante desprestigiada. Entonces, en Nigeria se ha hecho una gran una reunión importantísima de jefes o jeques religiosos para exportar su religión auténtica, que dicen ellos que es la que ha influido en otras, o sea, es ahora que vienen de Nigeria.
Seguiremos hablando en otras ocasiones con nuestros especialistas, con Francesc Guillemí, como digo, es escritor y especialista en esta religión, en concreto en Candomblé. Gracias, Francesc Guillemí.
Gracias.
Entiendo que tú ves la religión desde otro punto de vista más histórico, más profundo que no, desde este punto de vista de engaños.
Exactamente.
Muchísimas gracias. José Luis Caballero, periodista y escritor, muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Nos vemos próximamente.